La historia de la iglesia no volvió a ser igual después de este suceso. No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
Recuerdo que en uno de los primeros equipos de fútbol en los que jugué de niño, éramos realmente malos. Siempre nos goleaban 7-0, 8-0. Lo bueno era que nos encantaba jugar. Durante un torneo, el entrenador nos presentó a dos nuevos jugadores quienes estarían jugando con nosotros durante esa temporada. Cuando fue el primer partido jugando con ellos, recuerdo que ganamos 6-2. No lo podríamos creer. La estrategia era básicamente darles el balón a los dos nuevos para que metieran goles, mientras que el resto del equipo intentaba quitar el balón y evitar que llegaran a nuestra portería. Aunque parezca imposible, la presencia de estos dos jugadores cambiaba todas las cosas. Eran realmente buenos. Todos aquellos que alguna vez nos golearon, ahora se las veían complicadas. Cada fin de semana teníamos la esperanza de que estos dos jugadores estuvieran para poder ir a jugar y ganar. Sin ellos era prácticamente imposible ganar. Cuando estos jugadores se retiraron del equipo, el equipo se terminó. En el episodio pasado hablamos sobre el llamado que tenemos como iglesia de ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero para llevar a cabo esta labor, para jugar este juego, Jesús no envió a su iglesia sola. Claramente les dijo que esperaran al Espíritu Santo, quien los capacitaría para llevar a cabo su obra en el mundo. Nuestro jugador más importante y quien hace prácticamente todo el trabajo es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y la verdad central que vemos en Hechos capítulo 2 es que el Espíritu Santo permanece en la iglesia para ser testigos fieles de Cristo. Este pasaje es largo, pero si lo dividimos en 5 escenas, tal vez podría ser más sencillo de leerlo y comprenderlo. Esta historia comienza con la venida del Espíritu Santo hasta llegar a 3,000 personas arrepentidas y convertidas que fueron bautizadas. Así que ponte cómodo y leamos juntos Hechos capítulo 2. Este es un pasaje muy interesante, pero también es un pasaje que tiene muchos retos en su interpretación. Por un lado, existimos algunos que parece que no queremos usarlo o que queremos sacarle la vuelta a este pasaje, lo cual es completamente incorrecto. Tenemos que enseñarlo y tenemos que estudiarlo. Pero también, por otro lado, existen denominaciones o iglesias que han abusado sobre este pasaje para justificar prácticas que no están respaldadas por la Escritura. Lucas narra que los hechos que estamos a punto de leer sucedieron en el día de Pentecostés. Esto era una fiesta muy importante para el pueblo de Israel en donde presentaban sus primicias. Todos los judíos de todas las naciones del mundo antiguo venían a Jerusalén para celebrarla. Si Dios iba a hacer algo importante con la iglesia, este era el momento para que todo el pueblo pudiera verlo. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo primero que sucede es que viene un ruido del cielo como una ráfaga de viento. Lo que la historia nos deja distinguir sobre el hecho es que una especie de ruido de viento que provenía del cielo llenó toda la casa. Es decir, fue algo audible y posiblemente sensorial. Las personas que estaban ahí podían sentir que algo extraño estaba pasando. Por la cultura judía entendemos que el viento era relacionado con la presencia y el obrar del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, vemos que Jesús le menciona a Nicodemo que el obrar del Espíritu de Dios es como el viento, no lo puede controlar. Y en Ezequiel 37 recordamos una visión que tuvo el profeta donde se encontraba en un valle de huesos secos y el profeta debe pedir al Espíritu que sople de los cuatro vientos para que dé vida a los huesos. Y hay muchos más. Sin embargo, estos elementos descriptivos aseguran que lo que está sucediendo en el día del Pentecostés proviene de Dios, proviene del cielo. Otro dato que nos muestra Lucas es que se aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose y posando sobre cada una de las personas. Es difícil imaginar cómo fue este hecho, pero podemos saber que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento también es relacionada con el fuego. Por ejemplo, Moisés fue llamado por Dios a través de una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Posiblemente Lucas también está haciendo referencia a lo que ya había dicho a Teófilo en su primer escrito. En Lucas 3:16, él nos recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando hace referencia hacia Jesús, diciendo, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tanto el viento como el fuego son elementos que confirman que lo que está sucediendo proviene de Dios mismo. La Escritura dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí tenemos uno de los aspectos más importantes, porque generalmente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de manera sobrenatural por un poco de tiempo en profetas, reyes o sacerdotes. Sin embargo, ahora el Espíritu de Dios está llenando la vida de todas las personas reunidas y está permaneciendo en ellos. Un hecho al que posiblemente Lucas está haciendo referencia en el Antiguo Testamento es a Números 11 del 24 al 30, en donde vemos que Moisés se siente cargado encargado por el pueblo y Dios le pide que reúna 70 ancianos para poner su espíritu sobre ellos. Cuando Dios desciende, pone su espíritu en Moisés y en los 70 hombres y todos ellos comienzan a profetizar. Moisés llegó a decir al final, ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Esto es maravilloso porque por primera vez esto está pasando. Ahora, según lo que Lucas nos está narrando, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a expresarse en diversas lenguas. Y la pregunta natural sería, ¿por qué se expresaron en diferentes lenguas? Según los versículos del 5 al 11, nos muestran que había judíos piadosos de Jerusalén, en donde se hablaba solamente arameo, y hombres piadosos que venían de todas las naciones debajo del cielo. Es decir, que había judíos que vivían en muchos lugares distintos con idiomas nativos distintos. Por esta razón, entendemos que las lenguas aquí son idiomas conocidos. Mira lo que dice el versículo 6, que al ocurrir aquel estruendo, la gente se juntó y estaban desconcertados porque los escuchaban hablar en su propia lengua nativa. En el versículo 7 se repite la misma idea. ¿No son estos galileos? Se preguntaron. ¿Cómo es posible que los escuchemos hablar en nuestra lengua de nacimiento? Y después Lucas nos presenta una lista de las naciones que estaban representadas. Como te podrás dar cuenta, Lucas nos está enfatizando el hecho de que había diferentes naciones y que todas escuchaban en su propio idioma hablar a los discípulos. Y esta es la razón de las lenguas, esta es la razón de los idiomas, por todas las naciones representadas en ese momento. Pero ¿qué era lo que estaban hablando en esos idiomas? Lucas nos muestra que ellos mismos dijeron, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Es decir, que todo lo que decían en diferentes idiomas era completamente entendible. Es contundente la evidencia que Lucas nos presenta en esta primera escena para explicar que hubo un suceso que provenía del cielo como una ráfaga de viento que repartió lenguas como fuego para que los discípulos hablaran las maravillas de Dios en los idiomas representados en la fiesta del Pentecostés. Es decir, no había confusión alguna. Todos escuchaban y entendían lo que se estaba diciendo. Posiblemente el autor también quiere que tengamos en la mente lo sucedido en la Torre de Babel, pero de manera inversa. En Babel había una sola lengua y Dios los confundió con diversas lenguas y los juzgó deteniendo su construcción. Si no estás familiarizado con esta historia, te invito a que vayas a Génesis 11 y la leas. Ahora vemos que Dios está dando nuevamente esas lenguas o idiomas, pero ahora ya no hay confusión. Todos pueden escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Los diferentes idiomas en el mundo existen porque Dios se los dio como un juicio en un tiempo determinado en Babel. Sin embargo, ahora Dios está reuniendo a todas las naciones para que a través de su Espíritu la iglesia pueda comunicar las maravillas de Dios en todos los idiomas posibles. Y esto es algo maravilloso. La gente estaba sorprendida, estaba asombrada, pero algunos solo creían que los discípulos estaban borrachos. La pregunta que se hacen las personas posiblemente es la misma pregunta que nos haríamos tú y yo ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? Y esta es justo la respuesta que Pedro les va a dar en la siguiente escena. Pero antes de esto, es muy importante que sepamos que en muchas ocasiones se ha abusado de este texto para decir que lo que sucedió en el Pentecostés es un hecho que se tiene que repetir cada domingo. Hay comunidades que dicen hablar en lenguas o idiomas desconocidos, justificando que en un momento determinado de sus reuniones, el Espíritu de Dios baja y los hace hablar en lenguas. El problema con este tipo de acercamiento es que toman un hecho histórico y lo convierten en una regla para que suceda cada domingo. En el libro de Hechos, si bien es cierto, hay otros momentos en los que hablaron en lenguas, pero no fue una regla de cada domingo, ni un hecho que estuviera en mano de la iglesia o de los apóstoles, sino que era un acto soberano de Dios para mostrar su poder y sus planes para el pueblo. Es decir, no podemos controlar eso, no podemos pedir que cada domingo haya sucesos extraordinarios como los que estamos leyendo en el libro de Hechos, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Es Dios, su Espíritu soberano, sobre la iglesia, conduciéndola para predicar y proclamar el Evangelio a todas las naciones y en todas las lenguas posibles. Y para muestra, basta un botón. Veamos cómo Lucas nos muestra que Pedro responde hacia el suceso del derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí entramos en la segunda escena, la venida del Espíritu Santo. En los versículos 14 al 21 vemos que la venida del Espíritu Santo ya estaba planeada. Mientras todo esto sucedía, Pedro se levantó para explicar el suceso y llamó enfáticamente la atención de todos. «Presten atención a mis palabras», dijo Pedro, pues él se encargaría de explicar adecuadamente lo que había sucedido. Y lo primero que dice Pedro es, «No están ebrios como ustedes piensan, sino que lo que sucedió es el cumplimiento de la profecía de Joel». Lucas nos muestra que la explicación del derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento directo de la profecía del profeta Joel. Cuando vemos la profecía de Joel 2, En su contexto, el profeta está haciendo referencia al día del Señor, a los días postreros, es decir, a una era futura en la cual Dios enviaría su Espíritu para que su pueblo profetizara y en donde todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. La respuesta de Pedro parece muy simple, y lo es. Lo que sucedió en el Pentecostés es sencillamente la profecía de Joel cumplida, así de simple. Repasemos un poco esta profecía. Primero, el Espíritu Santo debía ser derramado sobre toda carne, y esto sucedió. Sobre todos los discípulos fue derramado el Espíritu. Ya no fue solamente sobre ciertos oficios como profetas y sacerdotes como en el Antiguo Testamento. La profecía garantizaba que algún día llegaría el tiempo en el que el Espíritu de Dios habitaría sobre toda carne. Y es justamente lo que está pasando. En segundo lugar, el versículo 17 al 18 dice que todos profetizarían debido al derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es justo lo que está pasando. Todos están hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Es cierto que la profecía también habló sobre las visiones y los sueños que tendrían ancianos y jóvenes. Y esto es algo que también veremos a lo largo del libro de Hechos. El Espíritu de Dios dirigiendo a la iglesia a través incluso de visiones. Tercero, la profecía garantizaba que prodigios y señales serían hechos. Y en el capítulo 3, más adelante veremos que Pedro y Juan sanaron un cojo. Más adelante veremos que hasta la sombra de Pedro sanaba. Más adelante veremos que Felipe hace prodigios y señales. Y las personas confesaban a Cristo como el Señor. Los prodigios y señales también están siendo hechas por los discípulos de Cristo. Finalmente, la profecía nos recuerda la culminación de esta era anunciando el regreso del Señor Jesucristo, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Qué es lo que pasará desde el momento en que el Espíritu Santo fue derramado y el día grande y glorioso del Señor? La respuesta es sencilla: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es algo maravilloso porque si seguimos leyendo el libro de Hechos, veremos que los elementos de esta profecía se van a estar repitiendo constantemente. Los discípulos predicando el Evangelio, señales y prodigios hechos en el nombre de Jesús, Dios hablando en visiones, los discípulos haciendo milagros y mucha gente invocando el nombre del Señor. Como verás, la explicación de Pedro es simple. Lo que pasó en el Pentecostés es sencillamente la profecía de Joel cumplida. Nuevamente, tenemos que decir que la manera en la que se ha abusado de este texto queda excluida. Y cuando seguimos caminando a través de la palabra, nos daremos cuenta que esta evidencia sigue y sigue cumpliéndose. Por esto creemos que el hecho del Pentecostés fue algo histórico, pues cumplía una profecía y daba inicio a una nueva era, la era de la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, capacitándola para proclamar fielmente el Evangelio de Jesucristo. Y de hecho, estamos en la era donde todos los que invocan el nombre del Señor pueden ser salvos. Pero ¿cuál era el nombre del Señor? ¿A qué nombre tenían que invocar? Y esto nos da paso a la siguiente escena. En la tercera escena, Pedro les va a demostrar que el nombre del Señor, el nombre al que tienen que invocar, es el nombre de Jesús de Nazaret. Y Lucas nos muestra a Pedro predicando lo siguiente: Jesús fue un varón confirmado por medio de prodigios y señales. Las obras y las señales que Jesús hizo durante su tiempo en la tierra testificaban su naturaleza divina y confirmaban que era el Hijo de Dios, el que vendría a salvar y juzgar al mundo. Y esta no es una verdad solo para algunos. Pedro les deja claro que las obras de Jesús fueron confirmadas entre ellos. Había mucha gente en ese momento que posiblemente vio a Jesús obrar, hacer milagros y hablar sobre el reino. Esto estaba confirmado. Pedro mismo les dice: como ustedes mismos saben. Pero Pedro después les va a decir: pero ustedes lo crucificaron. El que Dios haya dispuesto a enviar a su Hijo a morir en una cruz no implica que no haya culpa en aquellos que pidieron su muerte. Y después Pedro dirá: pero Dios lo resucitó. Pedro ahora está actualizando la información que tenían acerca de Jesús. Y esta información es que Jesús, a quien ellos crucificaron, no está muerto, sino que Dios mismo lo resucitó. Y para que sepan que es verdadera la resurrección, Pedro usará la escritura para demostrarles que así estaba escrito que pasaría. La resurrección de Cristo no es un hecho que Dios se sacó de la manga como un mago. Era algo que él mismo ya había puesto en su palabra. Así que Pedro usará la palabra para demostrar esta verdad. Y lo primero que dice Pedro es que estaba profetizado por el mismo rey David que Cristo resucitaría. Pedro usa el Salmo 16, 8 al 11 para dar su primer argumento. Él dice que David dijo que Dios no permitiría que su alma se quedara en el Hades, ni permitiría que su santo viera corrupción. Si en este Salmo David se estaba refiriendo a sí mismo, entonces tenemos un problema. Pero dice que David murió y fue sepultado y su sepulcro está con ellos ahora. Es decir, si David se refería a sí mismo en este Salmo, entonces Dios falló. Pero el pueblo mismo sabía que era imposible que la palabra de Dios fallara. Entonces Pedro les dice lo siguiente: David no se refería a sí mismo en el Salmo, sino que siendo profeta y viendo hacia el futuro, sabiendo que se le había prometido que uno de sus descendientes afirmaría su trono para siempre, y esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 11 al 16, habló hacia el futuro David y habló justamente de la resurrección de Jesucristo, descendiente de David. Y a ese Jesús es a quien Dios resucitó, les está diciendo Pedro. Y todos los que están hablando en lengua son testigos de estas cosas. Y aquí es donde cobra sentido la unión que tiene la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Pedro nos llevó por toda una argumentación para decir que lo que están escuchando y viendo fue causado por el Cristo resucitado, que está a la diestra de Dios, quien recibió la promesa del Espíritu Santo y la derramó sobre su pueblo. Jesús mismo es el causante de todo lo que está sucediendo al enviar a su Espíritu Santo como Él lo había prometido. Y por si fuera poco, Pedro remata y nuevamente cita a David en el Salmo 110:1, que dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué? David habla de otro señor a quien se le pidió sentarse a la diestra de Dios, mientras que Dios mismo pusiera a sus enemigos debajo de sus pies. Pedro cierra diciendo: sepa pues toda la casa de Israel con certeza que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué puede hacer la gente reunida ante tal argumentación de Pedro? ¿Qué es lo que pueden responder estas personas? Por un lado, sabemos que están asombradas porque escucharon hablar en distintos idiomas las maravillas de Dios. Acaban de recibir una respuesta magistral de Pedro sobre la resurrección de Cristo. Y ahora entienden que este derramamiento del Espíritu Santo es causado por Cristo mismo, a quien ellos crucificaron y que ahora ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué pueden decir ante eso? Y esto nos lleva a la escena final. Me encanta la pregunta de la gente. ¿Qué haremos? Después de una gran explicación sobre el hecho del Pentecostés, la gente solo tenía una pregunta: ¿qué haremos? La predicación de Pedro fue contundente, fue clara, comunicó el mensaje de salvación y ahora había personas deseando saber qué tenían que hacer. Pedro les declara que lo que tienen que hacer es arrepentirse y ser bautizados para ser perdonados y recibir el don del Espíritu Santo. Este es el nombre que tienen que invocar, dijo Pedro, el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta es la promesa que Dios había hecho para su pueblo, para los que están lejos y para todos los que el Señor llame. Esto es maravilloso porque la promesa del Espíritu Santo estaba destinada para todo el pueblo de Dios, para judíos y para gentiles. El llamado al arrepentimiento es un llamado misericordioso de Dios para el mundo. De hecho, si tú no te has arrepentido nunca de tus pecados, mira cómo el Padre nos llama de manera misericordiosa al arrepentimiento. Todo aquel que escucha el llamado al arrepentimiento no tiene manera de decir que Dios no es un Dios misericordioso. Si Dios te permite escuchar este llamado, arrepiéntete y cree para que seas salvo por su gracia. Y por último, Lucas nos muestra que Pedro seguía testificando al pueblo con la palabra, y de aquel momento hubo cerca de 3,000 personas que se convirtieron, recibieron la palabra y se bautizaron. Y la Biblia nos muestra que la iglesia de aquel entonces se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lucas nos deja ver con claridad que el Espíritu Santo, enviado a reposar y a permanecer en su pueblo, estaba ocasionando que su iglesia testificara la verdad y que personas invocaran el nombre de Jesús para ser salvas. Esta escena final está puesta para que podamos observar que el propósito de las lenguas, del derramamiento del Espíritu Santo llenando la iglesia, era la proclamación fiel del Evangelio para que muchas personas pudieran ser salvas. Y así lo deja ver Lucas. Se convirtieron cerca de 3,000 personas. Y la iglesia comenzó a vivir en unidad, comenzó a vivir en generosidad y se mantenían juntos y tenían en común todas las cosas por la presencia del Espíritu Santo en ellos. ¿Recuerdas la historia que te conté al principio sobre mi equipo de fútbol? Que era muy malo, pero se hizo muy bueno gracias a dos jugadores. Bueno, nuestro mejor jugador en la cancha es Dios mismo. Es el Espíritu Santo en medio nuestro, llenándonos para ser testigos fieles de Cristo. El Espíritu del Señor nunca nos dejará. Él permanece con su iglesia, permanece con los creyentes para respaldar la proclamación del Evangelio. Jesús mismo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y esta es la manera en la que el versículo se cumple. Jesús está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo a través de la presencia de su Espíritu. Él permanece con nosotros, con su iglesia, y sigue obrando a través de nuestras vidas para que más gente conozca el Evangelio y así puedan invocar el nombre del Señor Señor y ser salvos. ¿Sabes? Esta es una verdad maravillosa. Su Espíritu Santo está con nosotros, está con su iglesia para restaurarnos, para perdonarnos, para fortalecernos y para ser obedientes y testigos fieles de Cristo. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Te invito a seguir leyendo el libro de Hechos conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.
La Biblia en podcast.